La próxima semana se celebra un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Aspe, correspondiente evidentemente al mes de marzo, y en este pleno el Partido Popular está trabajando para presentar diversas mociones de las que nos va a hablar su portavoz Sergio Puerto, además de otros contenidos y otros temas de actualidad. Sergio Puerto, portavoz del Partido Popular en Aspe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Aspe.
Se estaban preparando esas mociones del Partido Popular, algunas relacionadas con la actividad agrícola, otras relacionadas con la política provincial y nacional más inmediata. Si quieres, comenzamos hablando de esa petición de ayudas a los agricultores que vais a realizar desde el Partido Popular a través de una moción. ¿Es así?
Sí, es cierto que el partido también a nivel provincial está promoviendo iniciativas para solicitar a la Consellería ciertas medidas de apoyo, ¿no?, al sector agrícola, basadas ya con datos del año pasado en el incremento de gastos que en los últimos años, sobre todo el año pasado, por cuestiones de sequía y cuestiones climáticas que hacen que los cultivos, incluso también el nuestro de la vid, pues necesiten un mayor gasto de agua y que luego el rendimiento de las cosechas pues no sea el adecuado o el correspondiente con ese mayor incremento de los gastos, ¿no? Por lo tanto, si siempre se han tomado medidas excepcionales cuando ha habido algún tipo de catástrofe, pedrisco y demás, sí que es cierto que esas condiciones climáticas adversas, aunque ayer tuvimos un buen día de lluvia y demás, hacen que el rendimiento de los cultivos no sean los esperados, y al habla pues con distintas entidades también sí que valoran que el año pasado, por ejemplo, en los pueblos de la denominación de origen de aquí de Uva de Mesa de Villalopó, pues se gastó prácticamente la mitad de agua de un año hidrológico normal o con unas lluvias habituales o unos porcentajes de humedad habituales, ¿no? Eso, como digo, incrementan los gastos de los agricultores, y luego también las cosechas no son beneficiosas que habría ser en un año normal, por lo tanto también el rendimiento baja, ¿no? Y entonces, bueno, pues se está promoviendo del partido a nivel provincial también el solicitar a la Consellería pues ciertas medidas de exenciones o de bonificaciones fiscales para hacer más llevaderos los ejercicios económicos de los agricultores, en este caso de la zona nuestra de aquí del Valle de las Uvas, en cuanto al sector de la uva de mesa, exactamente.
Sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, estamos preparando la moción para adecuarla un poco aquí a nuestra realidad y presentarla de forma que el Ayuntamiento solicite a la Consellería esa línea de ayudas o de bonificaciones fiscales.
La lluvia que hemos tenido, sobre todo en el día de ayer, no debe hacernos olvidar que hemos pasado un año 2015 con muy poquita agua, un año de sequía en el que apenas se han recogido lluvias en las distintas estaciones meteorológicas pluviales de nuestra tierra. Por lo tanto, pues es necesario colaborar, es necesario potenciar estas cuestiones de ayudas a los agricultores, porque la agricultura sigue siendo un motor económico de nuestra comarca.
Sigue siendo un motor económico y con vías a potenciarlo, ¿no? En estos tiempos también que hemos pasado de crisis y demás, pues hay que poner las medidas necesarias para que un motor económico como este no decaiga. Y bueno, como te decía, puestos al habla con gente de la denominación de origen y con agricultores y demás, hacían referencia a esa característica, no solamente la falta de agua, que ya de por sí es importante, sino que ese incremento de temperaturas que hemos tenido a lo largo del invierno y demás, también modula o dificulta de alguna forma el progreso habitual de los cultivos, ¿no? En cuanto a floraciones, en cuanto a brotes, entonces es una temperatura y unos cambios climáticos que poco a poco van alterando la normal evolución de los cultivos, ¿no? Por lo tanto, sí que hay que ir tomando medidas de paliar, porque, como digo, los resultados a la hora de las cosechas no son los que tendrían que ser en unas condiciones climáticas normales.
¿Y qué pasa con las diputaciones provinciales? Porque dentro del ámbito político nacional, confuso en estos momentos, con gobierno en funciones, sin llegarse a ningún pacto después de las elecciones del 20D, uno de los acuerdos entre el Partido Socialista y Ciudadanos a nivel nacional que podría haber generado un nuevo gobierno en nuestro país era eliminar las diputaciones provinciales. Parece que desde el Partido Popular se está planteando en los ayuntamientos, se hizo en febrero en algunos ayuntamientos, ahora en marzo en otros, mantener, en este caso, defender las diputaciones provinciales. Se va a presentar también una moción en este sentido en el próximo pleno.
Sí, hay que tener en cuenta que la diputación provincial, igual que los ayuntamientos, pertenece a la administración local. y no solamente por parte del Partido Popular, son muchos también los ayuntamientos y diputaciones regentadas y gobernadas por el Partido Socialista, donde no creen que el suprimir las diputaciones, como así venía en el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos, sea la solución. Sí que se aboga, y se aboga desde todos los partidos, de todos los ámbitos, por modernizar el funcionamiento de las diputaciones, hacerlas más acordes a las necesidades, pero ni mucho menos por suprimirlas. Aspe tiene más de 20.000 habitantes y aún así vemos cómo continuamente durante todo el año, vosotros que sois un medio de comunicación, pues aparecen noticias de subvenciones, servicios de asesoramiento a la hora de realizar pliegos técnicos, administrativos por parte de la Diputación y todas las subvenciones que llegan a Aspe tanto al Ayuntamiento, a la Administración local, como las diferentes asociaciones, colectivos, ya sean deportivos, sociales, culturales, etcétera. Por lo tanto, sigue siendo un motor importante. Cuando se habla de que esas competencias las podría asumir la comunidad autónoma, pues también hemos visto como últimamente la comunidad autónoma va delegando también en diputaciones, incluso en ayuntamientos. Tenemos un ejemplo reciente, que es la Xarxa Libres, ¿no?, donde la Administración Autonómica dice que ayuntamientos y diputaciones sufraguen parte de esa ayuda del libro, ¿no? Por lo tanto, es un poco irracional, ¿no?, que se proponga la eliminación de las diputaciones. El Partido Socialista ha defendido su permanencia tanto en la campaña electoral de las autonómicas y locales de 2015 como en las generales hace apenas unos meses, ¿no? Por lo tanto, no se entiende muy bien que ahora, por ese afán de pactista, pues esté dispuesto a suprimirlas, ¿no? Entonces, es una moción donde se pone de relieve el gran papel que hacen las diputaciones para poblaciones como la de Aspe. Estamos también ahí glosando un poco el impacto y la incidencia que la institución provincial, la diputación, ha tenido en nuestro pueblo durante el año 2015, pero sobre todo la gente tiene que ponerse en el lugar de pueblos más pequeños, donde no cuentan incluso con técnicos estables para realizar ciertas gestiones, donde se encargan de los servicios que aquí son habituales, como recogida de basuras, etcétera, por ser pueblos pequeños y que no funcionan como mancomunidad, sino que es la Diputación Provincial la que gestiona todos los servicios. Y España está repleta de pequeños municipios que funcionan gracias a la labor de las diputaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto no puede ser un brindis al sol y que la gente y los partidos políticos pues tienen que realmente mojarse, ¿no? Como digo, la moción no va en la línea, va en la línea de que no desaparezcan, sino de que entre todos veamos cómo optimizar su rendimiento, cómo optimizar su papel y, lógicamente, también reduciendo al máximo los costes que la Diputación Provincial puede acarrear. Mucha gente habla de que son nidos para enchufados, para cargos de confianza de los partidos, pero bueno, aparte de que eso tendría que regularse y demás, pero estamos hablando de que las diputaciones provinciales en España creo que en estos momentos se emplean a unos 35.000 funcionarios en toda España, ¿no? Que toda esa gente pase a las administraciones autonómicas y volver a coordinar un funcionamiento administrativo a nivel de autonomías, pues sería realmente costoso. Yo creo que el ahorro sería mínimo si es que fuese alguno y realmente se perdería esa conexión provincial que tan importante es para el desarrollo de muchos pueblos.
Sergio, ya a un nivel más concreto, porque los dos temas anteriores tienen un impacto local, pero también tienen un impacto provincial, pero ya a un nivel más concreto, hace unos días adelantábamos aquí en Radio Aspe que la Consejería de Economía había confirmado una sanción al Ayuntamiento de Aspe por un tema de contratos de trabajo, concretamente contratos municipales temporales, una sanción de algo más de 1.200 euros impuesta previamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es el único caso en el que el Ayuntamiento de Aspe ha recibido alguna sanción, alguna multa sobre este tipo de contratos.
No, ha habido algún caso más con anterioridad y esto lo que refleja es realmente un funcionamiento anárquico, ¿no?, de las cuestiones laborales en el Ayuntamiento de Aspe. Todos recordarán los famosos 24 contratos temporales del Plan Especial de Empleo que nosotros recurrimos hace un año y pico y que estamos también pendientes del dictamen de la inspección de trabajo. Pero esto es consecuencia de algo que ya hemos denunciado en otras ocasiones, que incluso aquí en este medio yo he hecho referencia, y es que el Ayuntamiento en los últimos años ha asumido multitud de servicios que anteriormente estaban prestados por empresas externas, pero los ha asumido de una forma casi intermedia, es decir, subrogamos al personal, nos hacemos cargo del personal, de los servicios, pero la cuestión laboral, tanto por mantener una seguridad tanto administrativa como jurídica de esos trabajadores, no se ha llegado a abordar. ¿Por qué no se ha llegado a abordar? Porque en estos momentos el Ayuntamiento mantiene sus servicios como en un impasse. si realmente se están prestando directamente desde el propio ayuntamiento, pero todavía no se ha dado forma, estamos ahí como en una especie de paréntesis de vacío legal, ¿no? Nadie lo presta externamente, lo presta el ayuntamiento, pero tampoco hemos hecho los trámites necesarios para que realmente esos servicios sean prestados 100% por el ayuntamiento. ¿Qué supone esto? Supone pues que la gente que tenga que ser trabajadora de esos servicios pues pase unas pruebas de selección, se queden los que tengan que ser y así asegurar la estabilidad laboral de estas personas. Cuando estamos prestando servicios que son estructurales, que son básicos, que son necesarios, pero estamos prestando como una forma, como una cierta temporalidad, pues nos encontramos con este tipo de cosas. Estamos prestando servicios que sabemos que hay que prestarlos, pero vamos tirando de bolsas de trabajo, de sustituciones, sin asegurar el mantenimiento y la pertenencia de los trabajadores de una forma definitiva a esas plantillas. Para hacer eso, lógicamente, hay que convocar unas pruebas selectivas y que los trabajadores realmente tomen posesión ya de su puesto para siempre, ¿no? Entonces, claro, esta tierra de nadie, este impasse un poco que tenemos, donde el ayuntamiento sí, los hemos municipalizado, pero no hemos hecho todo lo posible para municipalizarlo correctamente. Nos lleva a estos desajustes y a estos desbarajustes, ¿no? Nos encontramos donde se encadenan contratos temporales, donde se tira de bolsas y hay trabajadores que superan el mínimo o el máximo exigido por ley para poder hacerlos indefinidos. Lógicamente luego viene inspección de trabajo, te inspecciona ciertos contratos, bien a motu propio, bien por denuncias de propios trabajadores que ven vulnerados sus derechos a la hora de tener una mayor estabilidad laboral, y nos encontramos con estas desagradables sorpresas, ¿no? Entonces, es algo que venimos reclamando ya mucho tiempo. Señores del equipo de gobierno, ustedes han decidido asumir estos servicios desde el ayuntamiento, pero háganlo bien. Cerremos el círculo, realmente demos estabilidad a las plantillas, demos estabilidad a los trabajadores y tengamos una seguridad, como digo, administrativa y jurídica sobre estos servicios que hasta el momento no tenemos. Pasan los años, los distintos técnicos, tanto desde secretaría como jefes de personal y demás, dan instrucciones para que se ponga en orden todo este volumen de contratos temporales que hay hoy por hoy en el ayuntamiento. Nosotros desde la oposición lo hemos venido reclamando ya en diferentes ocasiones, pero parece ser que el equipo de gobierno prefiere seguir transitando en esta transitoriedad, valga la redundancia, ¿no? Y esto hay un momento en que tenemos que decir, asumimos que vamos a prestar los servicios así, hagamos las cosas bien. No podemos estar aquí como en tierra de nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ya urge que el ayuntamiento ponga orden a todo esto y que realmente, pues si decidimos por una gestión directa de ese tipo de servicios, pues realmente hagamos las cosas como tenemos que hacerlas y no nos quedemos ahí a medias tintas, que como estamos ya desde hace bastantes años.
Por cierto, ya que estamos hablando de empleo, recientemente informábamos también que el ayuntamiento ha creado una comisión para planificar la formación y el fomento del empleo en ASPE, una información facilitada por el equipo de gobierno en la que en el mismo comunicado de prensa se indicaba que era una respuesta a una cuestión planteada por ti, precisamente como portavoz del Partido Popular. El equipo de gobierno reconocía que esta comisión para la planificación y la formación de la formación y el fomento del empleo tenía como punto de partida una propuesta del portavoz del Partido Popular.
Sí, vamos a ver, yo desde el Partido Popular tenemos muy clara cuál tiene que ser nuestra doble vertiente como oposición. Como oposición, pero sin olvidar también que somos el partido con mayor representación en el Pleno del Ayuntamiento y que somos un partido con clara vocación de gestión y de gobierno, ¿no? Entonces, si por un lado estamos pendientes de todo este tipo de cosas que te decía antes, que hacen más referencia al funcionamiento interno, que consideramos que no es el adecuado hoy por hoy en el Ayuntamiento, y estamos fiscalizando ese funcionamiento de la gestión de todos los servicios por parte del ayuntamiento. También hacía referencia cuando hablaba del tema de los contratos hace algunas fechas, por lo que se ponía también para el tema de la limpieza, de mantenimiento. Estamos intentando que el equipo de gobierno dé pases en otro sentido a la hora de mejorar. Pero también, dentro de esa doble vertiente, por un lado fiscalizar y estar pendiente de que el equipo de gobierno cumpla y haga las cosas como creemos que tiene que hacerlas, también, lógicamente, tenemos una vocación de facilitar y de mejorar la gestión municipal, que, a fin de cuentas, redunda en mejorar la vida de todos los aspenses, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa electoral donde creo que recogíamos medidas muy interesantes en cuanto al fomento de la actividad económica, en cuanto al fomento del empleo, en cuanto a ir dando pasos importantes para favorecer el emprendedurismo más allá de las ayudas que hoy por hoy pone a disposición el ayuntamiento. Y aprovechando una reunión a la que fui convocado por el alcalde, donde un poco se trataba de ver qué estábamos haciendo a día de hoy en materia de empleo, yo creí conveniente que no solamente nos sentásemos de vez en cuando para echar un repaso, sino que nos comprometiéramos a crear una comisión permanente, gente, con representación de todos los grupos políticos, con representantes también de algunos de los sectores productivos del pueblo, si así lo creíamos conveniente, o técnicos de otras administraciones. Es decir, para que no sea solamente nos juntamos hoy, hablamos de empleo, lo que estamos haciendo, y nos olvidamos todos hasta dentro de X meses, ¿no? Sino hacer un calendario de sesiones, que cada sesión tenga su orden del día, y donde realmente todos los partidos políticos y todos los asistentes a la comisión podamos poner encima de la mesa iniciativas. Lógicamente, ahí el Partido Popular acudirá con sus iniciativas de programa electoral para ponerlas encima de la mesa, para ofrecerlas al equipo de gobierno y para que ASPE las pueda ir sacando para adelante, porque pensamos que son interesantes, ¿no?
Entonces, Sergio, ¿está ya en marcha esta comisión? ¿Está ya iniciando reuniones?
Sí. La comisión se reúne por primera vez oficial y formalmente el día 8 de abril. En pasar ahora estos días de Semana Santa y demás y retomar de la actividad después del pleno, que es el día 30, pues a la semana siguiente nos reunimos por primera vez, donde habrá un orden del día y donde yo he solicitado al alcalde que realmente hagamos un ejercicio de glosar y poner encima de la mesa qué es lo que tenemos hoy al alcance del ayuntamiento para fomentar la actividad económica y a partir de ahí ver qué patas se nos quedan más cojas y ya poner iniciativas encima de la mesa para ir gestionándolas, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo continuo, es un trabajo que no puede parar, que tiene que ir constantemente alimentándose y retroalimentándose de unos a otros y, como decía, obedece un poco a esa visión también de colaborar del Partido Popular. El Partido Popular no está en la oposición solamente para dificultar ni mucho menos, sino para facilitar y mejorar la gestión del equipo de gobierno, porque creemos que esa es nuestra obligación y mejorar el funcionamiento de ASPE, y en esa tesitura pues pedimos ese tipo de foros donde realmente poder aportar cosas, más allá de lo que presentemos a nivel de fiscalización en los plenos, como preguntar, mociones y demás, pero sí que pensamos que el tema del empleo es algo que, si tenemos toda la voluntad, es importante sacarlo de la disputa política, de la disputa fiscalizadora de los plenos y de la discusión, y sentarnos en una mesa las horas que sean necesarias para, entre todos, darle forma a la política laboral y económica de nuestro pueblo, que bastante falta nos hace.
Un último tema, una última cuestión, pero creo que también bastante destacada. El centro de salud, precisamente en el último pleno se daba a conocer la cesión a la Generalitat Valenciana por parte del Ayuntamiento de ASPE de una parcela, la parcela ubicada en la avenida Rey Juan Carlos I, concretamente de 5.754 metros cuadrados para la futura construcción del nuevo centro de salud de ASPE, en una zona que todos conocemos que es un polígono residencial que ha estado paralizado por diferentes motivos, la crisis del ladrillo, la vía judicial en torno a esos terrenos y que parece que va a haber una moratoria por parte del EIG, la entidad de infraestructuras de la Generalitat Valenciana, para esa construcción del resto del polígono, del resto de la zona residencial. ¿Esta moratoria afectará a la construcción del centro de salud, Sergio?
Esperemos que no, no tiene por qué. Pero me alegra que me hagas esta pregunta porque realmente conecta con lo que venía diciendo en la pregunta anterior, ¿no? Y es un poco, a mí me gustaría reflejar la coherencia del Partido Popular a la hora de proponer cosas y defender sus posturas. Todo el mundo sabe que nosotros en campaña electoral defendimos con ahínco, con argumentos y porque creíamos que era lo mejor que el centro de salud se ubicase en el barrio de la Coca, en la parcela de la antigua cerámica de Cervera. Pensábamos que era así y así lo defendimos con nuestros argumentos. Luego, cuando apoyamos que se iniciasen los trámites para la construcción de un centro de salud en la parcela de Juan Carlos I, volvemos a remarcarlo. No nos bajamos de nuestro argumento de que era mejor ubicación esta. Pero bueno, no tenemos nosotros la decisión de en estos momentos, no estamos al frente del gobierno municipal y por lo tanto en lo que podamos agilizar y facilitar la construcción del centro de salud, pues ahí estaremos, ¿no? Aunque sigamos defendiendo que la otra ubicación era mucho mejor. Y a colación de estas dos cosas que comentabas, pues lógicamente van apareciendo argumentos por los que nosotros pensábamos que la ubicación era mejor en el barrio de la Boca. Mira, cuando se cede la parcela a la consejería, ya se dice la ubicación exacta de esa parcela, ¿no? Y ya aparece esa parcela de 5.000 y pico metros que linda con el camino de la Coca. Es decir, ya aparece que no es en Juan Carlos I, la parcela del centro de salud no está pegada a la esquina y a la rotonda de Juan Carlos I, sino que está desplazada bastante de esa esquina y está pues a mediante subida de Santa Elena en esa curva primera que hay y demás. Por lo tanto, sí que hay una diferencia y una distancia de ubicación que pensábamos que era el mejor sitio, ¿no? Y luego, pues para este pleno viene pues el aceptar esa moratoria que solicita EIG. Es decir, EIG dice yo tenía que desarrollar ahí un polígono, hemos dado permiso al ayuntamiento para que construya el centro de salud, pero pido liberarme de momento de la obligación de desarrollar ese polígono residencial. Por un lado, porque todavía está el recurso, todavía está en vía judicial y todavía no hay una sentencia totalmente definitiva sobre ese recurso que se presentó en su día y que el ayuntamiento apeló. Y por otro lado, pues porque todos sabemos que las condiciones de construcción en los últimos años han variado mucho y entonces pues no se ve la necesidad de ejecutarlo. Era otro de los argumentos que nosotros, por el que nosotros abogábamos en campaña electoral, de que la ubicación en el barrio de la Coca era mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, y eso lo tenemos que tener todos conscientes, aunque el alcalde venga diciendo en un futuro se puede desarrollar, nos vamos a encontrar que el centro de salud se va a quedar totalmente aislado de la población, se va a quedar rodeando de la nada. Les hacía mucha gracia a algunos cuando Juan Antonio en campaña o nosotros mismos decíamos se va a quedar en medio de un secarral. Pues es cierto, se va a quedar desplazado de lo que es la avenida Juan Carlos I, porque esa es su ubicación desde un primer momento, y al no desarrollar el polígono alrededor se va a quedar rodeado de la nada. Por lo tanto, no creemos que sea el mejor emplazamiento para el centro de salud. Y esto, con otro dato que te aporto, hace también unas fechas conocíamos los planes de la Consellería y del Consell para la construcción de nuevos centros educativos y remodelación de los ya existentes en la Comunidad Valenciana. No para este año, sino para toda la legislatura hasta 2019. Pues bien, no aparece nada sobre un nuevo centro educativo en ASPE. Por lo tanto, esas urgencias que también se nos decía de que la parcela del barrio de la Coca eran para un colegio y demás, pues que sepamos, que sepan los vecinos de ASPE, que por lo menos en esta legislatura nada se va a hacer en la parcela del barrio de la Coca. Por lo tanto, nos encontraremos con lo que el Partido Popular no quería que nos encontráramos en ASPE, con un centro de salud aislado, rodeado de la nada, y con una parcela céntrica ideal para su ubicación todavía vacía y sin ocupar en el barrio de la Coca. Se van dando los pasos que nosotros lamentablemente avisábamos y no creías que se dieran, pero bueno, como digo, la capacidad de decisión nuestra desde la oposición es la que es y no podemos hacer más cosas de lo que hicimos también en campaña.
Sergio Puerto, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de ASPE. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Manolo. Buenas tardes a todos.